Ser podcast. Don't you know we're
talking about a revolution sound. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know we're talking about a revolution sound. Los revolucionarios con Pipo Serrano. Don't you know
you better run, run, run. En Radio Barcelona, Pipo, buenas tardes, buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Además sé que estás acompañado, pero a ver, ¿qué
estoy
nos traes hoy?
Venga. Muy bien acompañado. Mira, pues hablándolo con ellos he pensado, ¿os acordáis cuando había un tiempo que habían a los jóvenes se les llamaba ninis? O
sí,
algunos les llamaban ninis. Bueno, pues hoy os traigo un poco la contra del tema, porque hemos demostrado, y lo veréis hoy, que eso ya no es tan así, o no sé si alguna vez lo fue, pero os traigo unos invitados que cuando les preentrevisté hace 4 o 5 días, el jueves creo que fue, me confesaban cómo eran sus viernes por la tarde hace 4 días, cuando estaban en la universidad, y yo les pedí permiso, grabé esa conversación y hoy os traigo un fragmento de lo que me decían Marcel y Ana.
Esa misma noche cogimos el coche y nos fuimos a un mirador de Barcelona, en el Tibidabo, y teníamos muy claro que queríamos crear algo. Entonces, con los post-its que cogí del evento, cada uno en su lado del coche escribió sus intereses, es decir, ella quería ser ingeniera, yo también, y esto lo pusimos cada uno en su ventana del coche. Y entonces, en el centro, pusimos todos los post-its que coincidían. Y uno de ellos fue el de las energías renovables.
A partir de allá, lo que hicimos fue, cada viernes por la tarde, tener una asignatura propia, que era la que nosotros estábamos trabajando nuestra solución.
Pues así es. Y de aquellas tardes de pasar el rato en el coche, de pensar en el futuro, de post-its y con todo lo que iban diseñando, se les ocurrió ni más ni menos que trabajar en una solución basada en hidrógeno verde, que se dice pronto, pero ahora nos lo contarán, que sostuviera al mundo si un día pasaba eso que escuchamos en el fantástico podcast que alguno de vosotros, Francino, quizá le suena familiar.
El gran apagón.
Hombre.
Sí, el gran apagón. Pues ellos querían...
Fantástico.
Prevenir, efectivamente, que si un día... Ahora ha empezado la segunda temporada. Mientras voy en bici lo escucho, ya escuché el primer capítulo, estabas ahí tú dándole.
Yo los he escuchado todos, sí, sí.
Sí, sí, sí. Pues después de 3 años de prever o de intentar evitar que haya un gran apagón, y si lo hay, solucionarlo, estos jóvenes ya han sido escogidos por la OTAN.
¿Por la OTAN?
Por la OTAN. Para un programa global reconocidos con premios de prestigio nacional, como el Imagine Planet Challenge, que es un premio que les lleva a Silicon Valley a aprender y a compartir... o premios como el Emprende 21 de este año 2026. Ahora sí, ficha técnica y os los presento en un minuto.
Venga.
Nombre.
Atom H2.
Año de creación.
2023.
Sector.
Energías renovables.
Titular.
Conectando el mundo cuando se va la luz.
En una frase.
Que mediante una tecnología patentada basada en hidrógeno verde en estado sólido, son capaces de generar y almacenar energía con el fin de garantizar un suministro eléctrico en entornos críticos, optimizando y sustituyendo los generadores existentes del siglo pasado.
Acceso vía.
Página web atomh2.com.
Inversores.
Más de 600.000 euros de fondos públicos y actualmente con una ronda de financiación abierta de 2,5 millones de euros para conquistar el mercado.
Hoy, en La Ventana,
Ana Martín y Marcel Rubira, revolucionarios, cofundadores y CEO y director de operaciones de Atom H2.
Ana y Marcel, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
A ver,
hola, buenas tardes.
Lo primero, intentar imaginar de lo que nos estáis hablando. Esto es una especie de container, lo primero, así por imaginarnos un dibujo.
Sí, un poco. Es un container partido por la mitad, 2 metros por 2 metros, que integra paneles, baterías y nuestro hidrógeno en estado sólido.
Y esto sustituye a los generadores que todos tenemos en la cabeza que van con diésel, que cuando hay un apagón como este hay que encenderlos o se activan automáticamente. ¿Qué ventaja tiene vuestra propuesta con respecto a lo que ya tenemos?
Claro, el apagón fue un ejemplo clarísimo que todos vivimos, que se tuvieron que encender estos generadores en los hospitales, también en las telecomunicaciones o hasta en la radio para poder mantener las señales vivas. Y básicamente las ventajas que tiene nuestra solución es que es 100% limpia, no tiene CO2 y el único subproducto que tiene es agua, además de reducir muchísimo el mantenimiento.
Y de torres de telecomunicaciones, además de poder proveer radio y demás, hay unas cuantas, porque en España creo que me contabais que el player principal tiene miles.
Sí, tiene unas 11.000 antenas aquí en España y unas 100.000 antenas a nivel europeo.
Nada, o sea, no está mal. Yo iba a decir, de alguna manera, para que entendamos, hay dos tipos de generadores. Hay unos en zonas, pues como podríamos decir, estas antenas más cercanas, uh-huh, que están conectadas a luz, sí, pero hay otras que están en lugares remotos, en la España despoblada, en lugares donde no llega la electricidad. Claro. ¿Cómo funciona ahí todo esto?
Pues actualmente lo que tienen son generadores diésel que están, imaginaros, en mitad de la nada, y de la misma forma que tú llevas el coche al taller cuando se le necesita hacer mantenimiento, pues como este generador no tiene ruedas, el taller va al generador y les hacen cambios de filtro, aceites y les ponen gasolina una vez cada semana o cada dos semanas.
Ajá. Y entonces, en esos casos, ¿ese generador actúa cuando es necesario o siempre, es decir, siempre está preparado? ¿Dices que lo rellenan cada semana?
Los que están fuera de la red eléctrica están funcionando 24/7 todo el día. Uh-huh. Y los que están conectados a la red es solo en esos momentos donde la red cae que luego entran.
¿Habéis hecho pruebas piloto ya?
Sí, nosotros, de hecho, justo tras el apagón, hicimos una prueba piloto con Cellnex, que es este operador más grande que estábamos comentando de Europa, y tuvimos la oportunidad de validar en una antena aquí en Cataluña, y la verdad es que fue muy satisfactorio. Y aparte de Cellnex, también hemos hecho una prueba piloto con Stavanei, Energética Catalana, y también a través del programa de la OTAN, que se llama, claro, Diana, básicamente también hemos hecho una prueba con el Ejército del Aire Español y Indra.
O sea, estamos hablando de torres de telecomunicaciones, de infraestructuras de defensa también, claro.
Efectivamente, sí, sí, a nivel de seguridad nacional y sobre todo de, uh-huh, de ser capaces de proveer esa comunicación privada y segura constantemente.
¿Cómo fue lo de la OTAN? Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo aterrizáis ahí? Nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí.
Pues de la forma en la que aterrizamos fue porque la directora de operaciones que lleva el programa de aceleración vio nuestro proyecto y tuvimos la suerte de hablar con ella, y a partir de allí nos incitó a que aplicáramos porque era una cosa que ella ya veía que a nivel no solo español sino a nivel de OTAN era una necesidad. Y entonces aplicamos y tuvimos la suerte de que accedimos, era muy competitivo, y nos asignaron un laboratorio en Grecia, el cual hemos ido cada mes a trabajar allí, y uno de los casos aplicativos era para las torres de telecomunicación a nivel de defensa. Y gracias, uh-huh, a entrar en este proyecto,
qué fuerte,
fuimos capaces de poder trabajar tanto con el Ejército Español del Aire como con Indra y un consorcio de empresas más, uh-huh, para hacer una prueba piloto de este tipo.
De todas formas, ¿el hidrógeno verde ha funcionado en los coches? ¿En la automoción?
Bueno, actualmente dentro del sector del hidrógeno, el de la automoción es pequeño, es residual. Hay algunas pruebas piloto, hay algún coche como el Toyota Mirai, el cual funciona con hidrógeno, pero sería similar a lo que estamos haciendo nosotros, sí.
A mí lo que me fascinó del hidrógeno verde, que a mí me queda años luz de mi comprensión, es que Ana me lo contaba muy bien, pero viene a decir que lo que hacen es, ¿sabéis cómo las fuentes ornamentales que utilizan el agua de forma, vamos a decir, en un circuito cerrado?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues sin perder nada, son capaces, con un proceso que han patentado, creo que era de compactarlo, convertirlo en polvo, y cuando necesitan descompactarlo para recuperar esa energía, sí, o esa electricidad, era algo así.
Sí, nosotros básicamente en esta cadena del hidrógeno hay tres pasos. El primero es coger este excedente de los paneles solares, y tenemos un depósito de agua circular, como comentabas, que inicialmente el primer paso es separar el agua, que es H2O, en hidrógeno y oxígeno. Después lo almacenamos en estas bombonas en estado sólido, es decir, de una forma mucho más compacta y segura. Y después lo transformamos otra vez en electricidad con el tercer componente, una pila de combustible, que el único subproducto es agua. Y de esta manera hacemos este ciclo totalmente cerrado.
A mí esto que estáis contando me recuerda a un concepto que últimamente maneja mucho Pipo. Bueno, no solo Pipo, sino que está todos, en el debate, sí, público, que es el de la soberanía tecnológica.
Total.
En los tiempos que corren, es decir, ser autosuficientes en este caso para hacer frente a un apagón.
Lo hablábamos con Arantxa González Laya.
Puede ser un apagón, sí, fortuito, puede ser un ataque, puede ser lo que sea, ¿no? Oye, ¿y el modelo de negocio dónde está en esta historia? Porque claro, uno se mete, uh-huh, en las cosas por altruismo, por vocación y tal, pero también para negocio. Y en este caso, ¿cómo es?
Claro, a nivel de modelo de negocio estamos con dos vías. Una sería la venta directa del equipo, de este contenedor que estábamos comentando, un Atom, como nos gusta llamarlo a nosotros. Y después el segundo sería un modelo suscripción. Para hacerlo fácil sería como un modelo Netflix, pero el Pro,
con Super HD, 8K.
Sí, un poquito más caro, ¿no?
Sí, sí. El Atom le tiene mucho cariño, por cierto, que la primera prueba que hicieron, solo como anécdota, durmieron con una camper al lado para ver si pasaba algo durante una semana. O sea, nada mal.
Oye, Pipo, a mí me ha encantado cómo has arrancado la historia esta. Otros como loquillos se subían ahí al Tibidabo a pensar sí. en Cadillac y novias, y ellos se ponen a posit a posit. Estamos viendo ahora, estoy viendo la imagen del contenedor, que realmente no ocupa tanto, ¿no? Y aunque, claro, se nos va la discusión a hablar de defensa de la OTAN claro, y tal, claro. y soberanía, pero esto puede estar en cualquier parking de cualquier hospital o, sí, sí. o cualquier... ¿No? Quiero decir que esto también tiene un área de negocio gigantesco y mucho más cercano, ¿no?
¿Cuántos tenéis previsto instalar este año, por ejemplo?
Sí, nosotros este año tenemos previsto instalar 10 como instalación inicial.
Pero...
de cara a 2030 tenemos previsto instalar unas 700 unidades.
Y hay una cosa que a mí me explotó la cabeza, que es que quieren hacer que esas 700 unidades o las miles que vengan actúen de forma unitaria. Es decir, alimentando toda Europa como una red de nodos de conexión, que ya me parece. Ostras.
Completamente. Esto justamente se están instalando megabaterías en conectadas a la red solo para ajustarlas y ayudar a la red eléctrica a poder comportarse. Entonces, nosotros, ¿qué mejor manera de, ya que tenemos distribuidas miles de baterías, por qué no actúan todas a la misma vez de forma claro. síncrona?
¿Tiene lógica?
De tal forma que cuando necesitas consumo, nosotros consumimos, cuando necesitas energía, nosotros te la damos.
Tiene toda la lógica del mundo. Cuando volváis a subir al Tibidabo, nos avisáis. Ana Martín, Marcel Rubiera, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Cofundadores de Atomacheros y mucha suerte. Pipo, hasta la próxima semana.
Abrazos.
Adeu.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.